Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte de las noches en Radio Nervión, bienvenidos como siempre a Bilbo Sport, aquí estamos un día más, una jornada más, una semana más dispuestos, a pesar de que estemos en pleno ya verano deportivo, vamos a decirlo así, dispuestos a adentrarnos en la actualidad de la jornada, que nos deja cositas, siempre hay algo de lo que poder hablar, y a veces de cosas que no nos gustaría tener que hablar, porque los culebrones estos del verano, cuando tienen como protagonista Nico Williams, por ejemplo, nos sale sarpullido. Iker Fernández, Gabón, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que se publica muchas cosas, se dicen muchas cosas, sobre todo en Barcelona, les encanta marear la perdiz, pero es que no tienen escopeta de caza ni perro.
Ni cartuchos, y los que tienen son de fogueo.
O sea, es terrible, porque daban por hecho que Tainta había estado con...
Con Deco.
Con Deco. Y el decodificador lo tenía...
Ni Tainta ni Nai Nai.
O sea, nada, y tantas y tantas veces que no ha estado, pero que dicen que está. Pero bueno, que es lo de siempre. O sea, y además es que se hacen unas películas, porque a mí ya... Ya lo advierto, por si hay algún amigo que me está escuchando, yo cuando veo ya que me mandan un vídeo de algún youtuber catalán, directamente no lo miro. Directamente no lo miro, Iker.
Ya sé,
porque para películas de ciencia ficción, Star Wars.
Claro, sí, es que.
Star Trek. Y yo soy muy aficionado.
Y los youtubers tienen que rellenar muchas horas de streaming para poder facturar, ¿no? Y tienen que contar muchas,
no, es que para,
muchas
para,
milongas.
Y hay un momento que para algunos, Nico Williams se ha puesto de rodillas en las Ramblas pidiendo por favor que le fiche el Barcelona.
Vayan a buscarle.
Y está dispuesto a pagar por jugar en el Barcelona. Llega un momento que es tan ridículo todo. Que es que no lo quiero ni escuchar.
Sí,
Más que nada por mi salud mental.
Sí, pero el problema al final ya sabes lo que es. El problema es el caldo de cultivo que se crea, ¿no? Pues entre unos y otros, ¿no? Los que ya dicen, pues que se marche, si se tiene que marchar, que se marche. Y ya parece que le cogen ojeriza cuando igual
no,
él no ha dicho absolutamente nada.
Que él no ha dicho absolutamente nada, pero también ese es un problema.
Claro,
que se dijera algo,
ya, claro.
Toda esta historia no tendría razón de ser.
Es el miedo a lo desconocido, ¿no?
Pero como se deja querer, pues al final las serpientes de verano, pues... Pues tienden a hacerse cada vez más grandes porque tampoco el jugador dice, pues mira, yo aquí no quiero saber nada, me voy a quedar en el Athletic. Como tampoco él dice nada, pues al final Pues estamos como estamos. Tenemos visita, ya se nos ve por YouTube, que hoy ha querido retrasarse en la conexión. Ya estamos por YouTube y saludamos a la gente que poco a poco se irá uniendo, porque hemos empezado tarde. Dirán, ¿quién está? ¿Quién es ese señor mayor de pelo blanco y con gafas? Es una versión de Doña Rogelia, una versión en hombre.
El abuelo de Heidi.
El abuelo de Heidi. ¿Quién es? Es Mikel Urrutia. Buenas noches.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas noches.
Ya le distinguiré por la voz, es el hombre del tenis.
Bueno.
No el del saco, que esa es otra cosa.
El hombre del tenis y encantado siempre de estar en esta casa, en Radio Nervión, y poder hablar un poquito de este deporte, la raqueta, ¿no? Y
además, sí, que la raqueta, que todo eso está muy bien. Pero tú eres más del Atleti que los Leones de San Mamés.
Desde luego. Además, eso tú lo sabes bien, que además sangre roja y blanca. Y además, de verdad, que la Aitite por parte de Aita jugó en el Atleti.
Si antes hablo, sí, ¿no? Si antes hablo, me mandan otra cosa. El Barça está trabajando junto a la Liga para saber cómo pagar la cláusula de Nico Williams. Pues con dinero, gilipollas, claro, con dinero. La cláusula se paga con dinero. ¿Con qué lo vais a pagar? ¿Con Iturris de gaseosa? Pues, es que llega un momento que, de verdad, que es todo tan ridículo. No sé qué opinas tú, que tú te mueves por varios sitios. Bueno, sueles bajar también mucho a Andalucía,
sí,
a Córdoba.
En Córdoba sabes que tenemos Peña Cordobesa en Atleti, que además estarán algunos amigos de gente, algunos de casa, que están también allá afincados. Pero es verdad lo que comentabas antes, Miguel, lo de Nico, lo de que no dice nada y crea también, decía Iker, ¿no?, esa especie de incertidumbre ni para un lado ni para otro, ¿no? Y eso yo creo que tampoco, de cara un poco a los de aquí, a los de casa, a la afición sobre todo, ¿no?, se pone la cosa un poco luego así rarita, ¿no? Porque no se define él.
Él está... A él le encantan estas cosas y a su representante más, por mucho que luego todos terminen firmando por el Athletic, es una realidad. Que no se puede estar saliendo a desmentir todo, también es cierto, porque si no te puedes volver loco. Hombre, pero de vez en cuando un zanjar...
Estaría bien.
Pero tampoco se zanja Iker.
Sí, estaba pensando, ¿no? Pues sales simplemente, no tienes ni que decir nada, sales en tu Instagram con una camiseta del Atleti, simplemente, tan sencillo.
De aquí no me muevo.
Con lo bien que se está
aquí. Pero es que resulta que creo que la última publicación que tenía en Instagram, no creo que por he visto algo ahí, era un dibujo suyo y salía pues con la camiseta de la selección española. Esa es la última foto que ponía. Pues bueno, pues al final dices, vale, pues muy bien, pero te quedas con esa sensación, que no hace falta que digas nada, por lo que te digo, o sea, nada que hagas un pequeño guiño saliendo con la camiseta del Atleti, luego que sí, que renovará y saldrá diciendo familia, que me quedo, y todos están contentos. Eso. Y nos olvidaremos de toda esta batalla, pero el problema es que al final, pues yo entiendo que la afición se cansa, porque si ya nos cansamos el año pasado, pues el tener que volver otra vez a las mismas, pues otro tanto, lo mismo, y que tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero que pase cuanto antes, o sea, que no nos tengan todo el verano. O sea, pues al final, esto es algo que no gusta a nadie.
Pues sí, 11 y 8 minutos de la noche. ¿Cómo lo está haciendo el Mirandés? ¿Cómo lo está haciendo Urquizeta? ¿Cómo lo está haciendo Hugo Rincón? ¿Cómo lo está haciendo el central, que ahora Egiluz?
Unai Egiluz.
¿Cómo lo está haciendo Unai Egiluz? Y vaya saltito que pegó en el penalti. Aprovechando hasta el último momento el reglamento, estirándolo, hizo ahí una aparición en el área que le sirvió para terminar despejando el rechace del portero. Vaya listeza, vaya pillería, saltando justo cuando disparaba el jugador y no tocó suelo hasta que el balón fue golpeado por el jugador, uh-huh. Lo cual, bueno, pues
pillería, dice, ¿no?
Pillería, sí. Y estar muy, 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 pero que muy concentrado. 11 horas y 9 minutos de la noche, hacemos un alto en el camino, enseguida hablamos de todo ello.
¿Quieres un agua pura, limpia y libre de contaminantes? Estoy con Bea, responsable en Vizcaya de Unacua. Bea, ¿cómo podemos conseguirlo?
Hola Iker, primero quería lanzar una pregunta a nuestros oyentes. ¿Nos hemos planteado alguna vez por dónde pasa el agua que bebemos? No sabemos el estado en el que están las tuberías que recorren la ciudad hasta llegar a nuestra casa. Y en Unacua creemos que el agua es vida. Por eso, nuestros sistemas de ultrafiltración eliminamos contaminantes como el cloro, la cal, metales pesados, pesticidas, fármacos, microplásticos, y así conseguimos un agua de la más alta calidad para beber y cocinar.
Tienes razón, Bea, nunca nos lo hemos planteado, pero lo mejor es que nuestros oyentes lo comprueben en persona. Y esta semana, para todos los que llamen al 94-477-3000, les vamos a regalar un economizador del agua para que puedan reducir su factura.
Sí, pero solo durante esta semana, Iker, para los oyentes de Radio Nervión que llamen al 94-477-3000.
¿Y qué os parece si escuchamos el testimonio de alguien que ya lo ha probado? Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Omar, del gimnasio Biap de Baracaldo.
Quien describe mejor que nadie la calidad del agua de Unacqua no solo somos nosotros como empresa, sino los deportistas que usan nuestras instalaciones semanalmente y que desde el minuto uno nos han hecho conocedores de su plena satisfacción con este servicio. La verdad es que los recomiendo y desde el punto de vista de nuestro negocio, la hidratación es muy importante y para unos clientes que vienen a hacer deporte y que buscan mejorar su salud, para nosotros Unacqua es un gran compañero de viaje. Para nosotros, la inversión cobra sentido desde el minuto uno que se han colocado las fuentes, dado que nuestros clientes están plenamente satisfechos y para nosotros es lo más importante.
Llamen al 94-477-3000.
Llama ya al 94-477-3000 y elige Unacqua, porque el agua que consumes importa.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 11 minutos de la noche. Son muchos los nombres propios que suenan para reforzar el Atleti, aunque son los mismos de siempre. Robert Navarro, que cuando se confirme su fichaje, habrá que entrar en el debate si entra en la filosofía o no entra en la filosofía.
Con eso hacemos un programita, también te digo, ¿eh?
Sí, pero... Miquel, que me miras ahí con cara de...
No, a ver, yo algo me ha llegado que parece... Creo que son los fichajes que dicen que esta semana igual ya...
Robert Navarro...
A presentar, ¿no?
Estamos hablando que llegó a los 8 años a... Con 8 años a Pamplona. Él es nacido en Barcelona, es de allí. Llegó a los 8 años a Pamplona, jugó a fútbol sala. Luego estuvo 2 años en la cantera de Osasuna y con 11 se marchó otra vez a Barcelona. ¿Eso es criado? ¿Ustedes con 11 años tienen al hijo criado?
Esto es lo que hemos dicho muchas veces, ya sabes tú lo de la chapa y pintura.
Y alguno dice, bueno, pero que es que con 18 llegó a la Real. Ya, ¿y eso es criado? Entre los 11 y los 18 estuvo por ahí, fluctuando por el mundo.
Sí, ¿no? Dando una vuelta, ¿no?
¿Y eso es criado? Porque nacido ya sabemos que no, pero criado y formado futbolísticamente en Euskadi, ¿es? Yo tengo muchas dudas.
Tienes dudas, ¿no? Quizás menos que otros jugadores.
Lo mismo, una cosa es que ya, lo mismo que Laporte.
Laporte sabemos que es trampa desde el primer momento.
pero como está bueno nos da igual, ¿no?
Claro. Laporte ya lo dijimos en su momento, que era
es
trampa.
Que es más trampa de todo, ¿no?
Al final es formados aquí, pero ¿cuánto tiempo? Claro, como esto de la filosofía tampoco está delimitada y no terminamos de debatir qué queremos.
Chapa
y
pintura, chapa y pintura, roja y blanca.
Lo que pasa, Miguel Ángel, si me permites, yo creo que a día de hoy, como el Atleti, ahora estamos gozando de un buen momento a nivel deportivo, este año la Champions.
Da igual
quizás,
que sea de cuenta.
Quizás miramos, no digo eso, pero que quizás no miramos tanto, ¿no? Igual, porque ahora sabemos lo que va a venir después del verano, muy ilusionante. Y, joder, ya veremos culebrón, señor Williams, pero que el equipo va a tener que reforzarse, ¿no? Bastante, además.
A ver, que como refuerzo, viniendo gratis, es un refuerzo que, bueno, que puede dar su resultado, viniendo gratis. Pero la historia es, ¿cumple con la filosofía del club? Yo tengo muchísimas dudas. Bueno, yo, si tuviera que apostar, yo diría que no la cumple. Pero bueno, luego lo de Laporte. Que va a salir una pasta, pero claro, es que es el jugador, en teoría, que te puede dar un salto de calidad. es un refuerzo de total garantía. Luego el fútbol, oye, nunca sabes lo que puede pasar. Uh-huh. Pero así a bote pronto es un jugador de plenas garantías. Y luego está la madre del cordero. Sobre todo, y lo siento por Eguiruz, que lo está haciendo francamente bien, pero lo de Hugo Rincón y lo de Iceta, que venimos hablando ya desde hace tiempo aquí en este programa, yo no sé si haría replantearse o debería replantearse muchas cosas el club. Porque lo de Iceta, en todas las categorías donde está, mete goles.
La enchufa.
Y como comentábamos la semana pasada, si Iceta no fuera del Atleti, estaríamos pidiendo su fichaje. Estaríamos mirando qué cláusula de rescisión tiene y si son 30 millones diríamos, es que por un jugador que tiene gol hay que pagar 30 millones.
Yo vi el otro día, por ejemplo, aparte del partido de ayer con la ida, con el Oviedo en Anduba, vi el otro día el partido de vuelta con el Racing, el del 4-1 y bueno, las que, me gustó mucho y además es un jugador pillo, ¿no? Los dos golitos que marca al Racing.
Ayer, el otro
me
día,
recordaba un poco a Valverde, Dani, tipo ratón, de estar ahí, ¿no? Muy vivo, ¿no?
Al Oviedo, el partido ante el Oviedo en Anduba, sacó al borde del área un disparo hizo un parado en el portero de ellos.
Si hubiese sido el 2-0, sí.
Espectacular. Sí. Pero el
como la controla a bote pronto, ¿no? Sí. Pecho baja, deja caer y le pega rápido.
Pistolero rápido dentro del área, por algo tiene gol. Y qué parado le hace el portero, es espectacular. Javi Beltrán, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Puente compañía? ¿Cómo estás?
Opa, Javichu.
Muy bien, ¿y vos cómo anda?
Muy bien. Oye, una puntualización a lo de Robert Navarro por abrir el debate.
Por alusiones.
Robert Navarro... nació en Barcelona porque su padre Navarro jugaba en Barcelona, en segunda vez, Sabadell,
ya.
Terrassa, equipo. Entonces, y luego volvió a Pamplona porque su padre volvió a jugar en Navarra. Es decir, eso creo que juega a su favor en caso de una filosofía no escrita, ¿no? Para mí cumple perfectamente.
Ya, pero con 11 años se volvió también porque el padre jugaba.
Exacto. Y su padre se llama Roberto Navarro, y fue futbolista y curiosamente jugó con Tainta en uno de los equipos, creo que en Sabadell jugó con Tainta, fueron compañeros de jugaron juntos.
Hay tantas casualidades en el mundo del fútbol que...
Y otra cosa, este chico, el Atleti ha intentado ficharlo varias veces cuando estaba en el filial del Barça y luego en el Mónaco, lo que pasa es que no se decidió a pagar 2 millones, es decir, que ya entraba en la filosofía hace años y ahora, como es gratis, o es de cajón de madera, que lo fichen, claro.
Eso de que ya entraba en la filosofía hace años es discutible,
claro,
que es gratis y que tienes que...
Para el club sí entraba.
Lo de que entra es discutible, porque aquí entran cuando quieren.
Para mí perfectamente. Yo creo también, te digo una cosa, yo creo que el Atleti no tiene que ponerse puertas al campo y menos con este caso. O sea, es un jugador que para mí va a sorprender muchísimo a muchos aficionados que ni le conocen, que lo han visto jugar de refilón en la Real, pero es un jugador con una calidad técnica tremenda.
Es un jugador que tiene que explotar, que ha dado demasiados tumbos en el mundo del fútbol. Quizás donde más se ha sentado un poquito es en la Real Sociedad, pero tampoco terminó del todo bien.
Porque Manuel Laguacio no terminaba, aparte que tiene un equipazo la Real, cuando ha estado, en la época que ha estado Roberto Navarro, tenía un equipazo en su posición además, y es un chavalín, es del 2002, hay que recordar, es de la misma edad que los Nicos, porque Nico Williams, Nico Sano es del 2003, y coincidió con ellos en la cantera de Osasuna. Yo creo que tiene todos los ingredientes para poder jugar, en fin, no sé... Aunque se abra el debate, era por puntualizarlo.
Pero al final hubo un grupo de socios que quería abrir un debate para verdaderamente, dejar claro cuál es la filosofía del Atleti y abrir determinadas puertas para tenerlo todo claro y que dejáramos de hacernos trampas.
Sí.
No se hizo al final ese debate y las trampas o el calzador se sigue utilizando según con qué jugadores. Porque al final, si Robert Navarro, por todo esto que me estáis comentando, puede jugar en el Atleti, que roza el larguero, el hijo de un vasco también podría jugar en el Atleti porque se ha tenido que marchar por trabajo. Hay muchas cuestiones. Pero... Yo tengo claro que yo la filosofía del Atleti la circunscribiría a cualquier jugador que puede jugar, que pudiera jugar con la selección de Euskadi, sería fichable.
Bueno, pero eso es relativo, ¿eh? Porque también hay gente que ha jugado en las inferiores de Euskadi y no son vascos.
Por eso te digo que cualquier jugador que pueda jugar en la selección de Euskadi ya podría jugar en el Atleti. Al final nos tenemos que adaptar al fútbol moderno. El fútbol moderno permite estas cosas. Permite que Iñaki Williams pueda jugar con Ghana. Permite que Marouane Sanadi pueda jugar con Marruecos. Bueno, permite que Brahim pueda jugar con Marruecos. No, pues bueno, pues nosotros vamos a adaptarnos a la realidad del fútbol de hoy en día. Robert Navarro, si él quisiera, ¿podría jugar con la selección de Euskadi? Sí, pues ya está. ¿O no? Sería fichable. Bueno,
cuando estaba federado en Osasuna, sí.
Claro.
En las inferiores, poder jugar en los cadetes.
Y Lapor, de hecho, en categorías inferiores ha jugado con la selección de Euskadi porque estaba federado aquí.
Correcto.
Pues ya está. Digo, si podemos circunscribirlo y nos quitamos del debate de criado, no criado, los nacidos y criados, vale, y todos aquellos que puedan jugar en la selección de Euskadi, que pudieran, por genes, raíces, lo que sea, como quieras definirlo, en una hipotética selección de Euskadi oficial, determinados jugadores tendrían la posibilidad de ser seleccionables si ellos quisieran. Sí, pues ya puedes jugar en el Atleti.
Yo solo sé que este cumple bastante más que otra gente como David López o Sánchez Querro.
Sí, por ejemplo, de acuerdo.
Que jugaron muchos años y dieron buenos resultados en el Atleti y desde luego cumplían bastante menos que este chico, desde luego.
Bueno, cambiando de tercio, que tú les conoces más o menos bien. Hablamos de Hugo Rincón y de Iceta. Temporadón el que están firmando los dos, y sobre todo a mí lo que más me llama la atención es que un jugador como Iceta, que marca goles allá por donde va, no haya tenido ni la oportunidad de hacer la pretemporada todavía con el primer equipo.
Pues no, hombre, el caso de Iceta es que es difícil de explicar, ¿no? Pero este chico fue fichado más bien, ¿os acordáis cuando estaba
para reforzar el Bilbao Athletic?
Era para reforzar ya por edad, porque el chico se iba de edad, entonces no podía, si subía al primer equipo, ya por edad no podía bajar al filial, es decir, que él estaba muy limitado en ese aspecto. O sea, este caso yo recuerdo el de Koikili en su día, que sí lo subieron por necesidad y ahí se quedó, pero ya no podía bajar al filial. En este caso, Iceta, como otros jugadores ahora, como Irurita y como Eneko Aguilar y algún jugador más este año en el Atleti, se les ha fichado para sostener y para aguantar al Atleti, para que no baje o para que suba, ¿no? En este caso, para mantenerlo en primera federación. Y Zeta fue más o menos. Es verdad que ha metido siempre goles y que es un jugador que sobre todo está explotando en esta segunda parte de la temporada y por eso se está hablando ahora tanto. Yo creo que si hablas hace un mes, Miguel Ángel, mucha gente ni le conocía a Zeta. Pero el tío se está saliendo, ha metido 17 goles, ha dado 3 asistencias y es lógico que se está hablando muchísimo de él. A este chico, ¿qué pasa? Que este chico se le cede al Mirandés en junio, acabándose el contrato, algo muy extraño en el Atleti, normalmente no lo hace. No lo hace porque puede pasar esto. Normalmente cuando cede a un jugador, como pasó con Nico Serrano, se le amplía el contrato y se le cede, ¿no? Entonces en el caso de Iceta se le cede al Mirandés, acabando el contrato ya un poco como diciendo, bueno, vete al Mirandés a ver qué pasa, pero
el Atleti tiene una opción, ¿no? Sobre él.
Había una fecha, creo que era en mayo, que si no ejecutaba no le decía nada, ella podía fichar por el que quisiera. ¿Qué pasa? Que si es verdad que tiene contrato hasta junio, y hasta el 30 de junio el Atleti podría renovarle 2 años más. Pero siempre estando en plantilla primer equipo. Que luego podría ir cedido o lo que sea. Y entonces, bueno, a este chico le dijeron hace un mes más o menos, que yo lo publiqué, que no contaban con él, que igual ahora se reconsidera, porque es verdad que tiene esa posibilidad hasta el 30 de junio, de renovarle automáticamente 2 años más. Siempre con primera plantilla hablo, ¿eh?
Y como futbolista, ¿cómo le ves? Porque aquí hemos tenido también a Martón, se han fichado otra serie de futbolistas en momentos dados, se le ha dado la oportunidad a Marouane, que sí es verdad que es un perfil que no teníamos, que es un jugador completamente diferente al de Iceta, no tienen absolutamente nada que ver, es cierto, pero Valverde es reacio a apostar por Iceta desde el primer momento, ha sido reacio, pero los goles ahí están, y en una posición en la que solo tenemos 2 delanteros específicos. También es verdad que no es un 9 puro, claro.
Claro, el tema es que el perfil de Iceta, que creo que es un jugador muy aprovechable, pero creo que en el esquema de Valverde no le encaja mucho, porque él no juega con un 4-4-2, como está jugando ahora mismo este tío con Paricelli en el Mirandés, que más o menos juegan 2 tíos arriba. El Atleti juega con un tío de referente, aunque luego las bandas en media punta estén muy arropados con él, ¿no? Pero sí es verdad que sería difícil encajar en el esquema que quiere Valverde. Con este entrenador, con otro entrenador seguramente podría jugar. Ahora, vamos a ver, si el tío sigue metiendo goles, y desde luego yo creo que merece una oportunidad, desde luego. Digo a nivel individual lo que te digo, pero a nivel de Valverde yo creo que él tiene bastantes dudas. Es verdad que ahora mismo se está saliendo, se le está viendo que está súper a gusto, tiene confianza, está metiendo más goles que nunca. Yo creo que estas cifras no las había hecho jamás, y menos en esta categoría. Hay que recordar que es su primer año en la segunda división. Uh-huh. Es decir, que está testándose en la segunda y el tío se está saliendo. Ahora mismo es el hombre de moda y puede incluso... pues eso, subir con el Mirandés, que era algo imposible o, una quimera. Hay que recordar que el año pasado el Mirandés luchó por no descender. Es que ya está luchando por ascender.
Estamos hablando de un jugador que incluso se le podría sacar un rendimiento económico. Jugadores que metan goles y 17, encima, no hay muchos, ni en primera, ni en segunda, ni en primera ref.
Hombre, si se le renueva y se le vende, pero yo creo que monetizar un jugador que tú no quieres, yo siempre lo he dicho, me parece casi imposible. O sea, el Atleti...
Somos incapaces de hacer eso.
Es muy difícil, Miguel Ángel, que tú saques pasta por un jugador que positivamente el equipo receptor sabe que tú no lo quieres. O sea, vas a pagar por alguien que no quieres. No. Es muy difícil. Siempre se habla, que a vender a Aruares, a Martón... Joder, pero si tú no los quieres, ¿vas a sacar rendimiento económico de ellos? Y si sacas va a ser dentro de un presupuesto con el Atleti puede ser algo miserable, ¿no? No sé, no lo entiendo. Yo creo que en este caso si cuentas con él vale, pero no para monetizarlo. No sé. Vamos a ver si el club reconsidera ahora la...
Eso te iba a preguntar. ¿Tú apostarías por darle la pretemporada a Iceta?
Yo sí, desde luego. Sí, por una razón, porque no hay delanteros ahora mismo en el panorama... hablando de filosofía del Atleti, fichables y que puedan rendir. Mira, a mí un jugador que me gusta mucho es Carricaburu, que es verdad que no se ha salido este año en el Racing, pero que sería el momento, si quedara libre en la Real, pues de ir a por él. Que es muy fácil fichar a un tío cuando mete 25 goles. Pero igual hay que apostar, ¿no?
Ojo, ya, volvemos otra vez con Carricaburu. O sea, el que mete los goles es el nuestro, que es Iceta, y vamos ahí. Ya, a ver, que yo te entiendo, que te entiendo lo que quieres decir. Sí, sí.
Si fuera gratis, evidentemente no es gratis, y seguramente Sergio Francisco lo utilice en la pretemporada y vea, y luego veremos qué hace con él, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que merece, solo ya por la lucha, por el sacrificio de este chico y por la intensidad que tiene, merecería hacer la pretemporada, pero para eso el Atleti le tiene que renovar 2 años. Y entonces, ¿qué pasa? Que en la pretemporada, también es una historia, se va a juntar mínimo 32 jugadores.
Sí, esto va a parecer el Chelsea.
Mínimo. Es una locura, 32 jugadores, tienes que dar salida. Si entra Iceta, tienes que dar salida a otros cuantos. Más Robert Navarro, más si viene Areso... más si viene Unai López, Núñez o Laporte, que ese es otro tema que tendremos otro programa entero para hablar, pero en fin, que se puede juntar con 30 y pico tíos.
La historia de Hugo Rincón, de los nombres propios de este Mirandés, un jugador que está brillando, sobre todo me dicen que más de medio campo hacia adelante que de medio campo hacia atrás, pero que está demostrando ser un jugadorazo.
Vamos a ver, yo de Rincón, no sé, ya no sé ni los artículos que he hecho de él, o sea, me tienen que echar ya de as, porque vamos, me parece...
No des ideas, idea, Javi, no des ideas, que está la cosa muy malita, que tienes que ir a Conil dentro de un mes.
Es un jugador, para mí, a mí me encanta, vamos, me encanta, no por ahora, es verdad que está rindiendo mucho mejor igual de lo que se esperaba, y que es verdad que está jugando un poco arropado, porque normalmente juega con tres centrales el Mirandés, pero el tío tiene una pitera terrible, hacia arriba va como un pepino y luego tiene gol también. Y es un chico, hay que recordar, del 2003. O sea, es un chavalillo. ¿Qué pasa? Que Valverde ha pedido a Areso porque es un jugador ya contrastado, aunque haya que pagar 12 millones, y es un jugador que para Champions, ¿no? Pero hay que recordar que Areso tiene 4 años más que Rincón. Y es verdad que tuvo que hacer la mili en Burgos, como está haciendo la mili ahora Rincón y Miranda, y que ahora mismo está en su mejor momento... y es del 99. ¿Qué pasa con Rincón? Que Rincón tiene ahora mismo, que yo sepa, 3 ofertas de primera división para ir cedido. Para ir cedido, ojo, que el Atlético no se quiere desprender de él, ni mucho menos, y la idea es que se fogue el próximo año en primera estando aquí Areso. Que al final no firmar eso, hombre, seguro que se queda con Rincón. Si no firmara, pues que lo va a hacer.
¿Eso en el Rayo, el Alavés y el Sevilla?
Getafe, que yo sepa, Rayo Alavés y yo he publicado esos tres. Luego es verdad que ya ha salido el... Yo he publicado Getafe, Alavés y Rayo. Y ha salido, no sé en qué medio salió que el Sevilla lo quería, eso no lo sé.
La historia es...
No me extrañaría porque a Juanlu seguramente se vaya a ir al Nápoles y va a recibir pasta en Sevilla y es un jugador que también podría ir al Sevilla, claro.
Pero la historia de todo esto es que también está Gorosabel. Entonces, Areso y Hugo Rincón, los dos, en teoría, no entran estando Gorosabel. Y hay quien dice, pues igual, sí. Pero bueno, Lecco al final es el comodín un poquito para todo, ¿no? Pero hay quien te dice, pues igual al final el que sobra es Gorosabel. Pero claro, Hugo Rincón, el melón de Hugo Rincón en primera división todavía no se ha abierto.
Ya, yo creo que la idea es clara. Si no viene Rincón, o sea, si viene Areso, lo van a hacer a primera división, que hay pretendientes de sobra para que elija la mejor opción. Y si no viene Areso, se queda con Areso. O sea, si no viene Areso, se queda con Rincón. Es un poco la historia. Aunque la idea, ya te digo, ya le han dicho que puede buscar un primera. Uh-huh. Y tiene, como hay ofertas, que es rarísimo que un jugador de cantera tenga primeras, ojo, ¿eh? Que esto sí que es buena, porque el tío es muy bueno, está claro.
No, es que en segunda división se está saliendo, es una realidad. Y otro de los que lo está haciendo bien en esta recta final del campeonato, que le costó asentarse, que le costó conseguir la titularidad, fue Unai Egil. Uf, y ahí está, sí. Otro nombre propio, pues, que está peleando en un equipo de primer nivel en segunda división y como titular y haciéndolo bien.
Pues a Egil le pasa un poco como a Iceta, ¿no? También hay una fecha a tope para decirle, oye, pues contamos contigo para el próximo año, para la temporada o tal, porque acaba contrato también en junio de 2025, y también le dijeron pues que en principio no contaban con él, pero es verdad que a partir hasta el 30 de junio ahí tiene la opción 2 años de renovarle automáticamente. La misma es el mismo contrato tipo que Iceta. Y bueno, es verdad que es un jugador que en la segunda parte de la temporada ha ido a más, le costó al principio, tuvo alguna lesión, y ahora mismo es un poco el jugador que está de libre en medio de los tres centrales y el que está asumiendo pues la responsabilidad de igual cubrir al jugador más peligroso contrario. Entonces, es verdad que está demostrando su fiabilidad, ¿no? Es un jugador muy fuerte, es muy rápido, algo muy importante para jugar de central del Atleti. Si no es rápido, es imposible porque se te ven las costuras, porque ya sabemos cómo juega el Atleti, muy adelantado, y los centrales tienen que desdoblarse y correr hacia atrás. Sé que el Sporting lo quiere... lo quiera a toda costa, pero está un poco esperando porque hasta el 30 de junio el Atleti puede hacerle 2 años más. Creo que es lo mismo que hemos hablado con Iceta. Valverde no lo termina de convencer tampoco.
Claro, es una parcela, la defensa que el Atleti la tiene...
Y encima está buscando, quiere reforzar, bueno, o con Núñez o con,
claro,
Laporte, pues...
La tiene cubierta, claro.
La tiene más difícil porque no va a ser el quinto, no va a haber 5 centrales. Y luego hay que recordar aquellos centros, ¿os acordáis que estaban Mendive y Tres Palacios y Eguiluz, eran los tres centrales del Bilbao Athletic hace 2-3 años, y ninguno de los tres le convencía mucho a Valverde, y de hecho han ido desfilando todos. Ahora solo queda este resquicio un poco de Eguiluz, pero no le termina de convencer a Valverde. Veremos a ver qué pasa, pero lo tiene francamente difícil, porque me extraña que Núñez no lo acometan, y con Laporte lo van a intentar, muy difícil. Pero quiero decir que ahora mismo están pensando en otras vías. Uh-huh.
La última que te pregunto, por el afer Nico Williams, que otro verano que viene calentito. ¿Cómo lo estás viendo desde la redacción de AS, desde tu pupitre?
Pues mira, creo que Perilla el otro día en Telebilbao nos lo preguntó a los que estábamos allí, y todos los demás eran muy generosos diciendo que sí, que iba a seguir este año seguro. Y el único que discrepó fui yo, que dije que yo no lo veía tan claro, ni muchísimo menos. Que el verano iba a ser muy, muy largo, que tiene un montón de ofertas, que le están lloviendo ofertas cada día y que ya dependerá de él y del equipo contrario que quiera, que sea capaz de pagar, evidentemente, los 60 millones, 62 millones con IVA y tal, y que sea capaz de pagarle a este chico 8 o 9 millones de euros limpios. Entonces, como hay equipos en Europa que están dispuestos a hacerlo, yo la verdad que ahora mismo dudo mucho que siga, sinceramente. Pero esto es muy largo, vamos a ver. Igual resulta que al final renueva y sube un poquito la cláusula.
Ojalá, esa no sería mala, ¿eh?
Sí, también el Atlético lo está intentando con pico y pala, pero es que, joder, las tentaciones son muy fuertes.
Javi, un placer escucharte siempre. Muchas gracias.
Muy bien, chicos. Venga, un abrazo.
Cuídate, agur. Estamos en las 11:33.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasal de 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista. En Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tonteio 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uría Arte 41 en Galdacao.
¿Por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque a mi edad no estoy para dar vueltas y voy a lo seguro. Necesitaba aislarme del ruido y del frío y me lo aconsejó una amiga. Vete donde Pablo, trabajan rápido y además te lo financian.
No pierda el tiempo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin en Avenida San Adrián 36. Teléfono 665-705-769.
Pues fui y ahora estoy encantada.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas, la solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información.
Estamos en las 11 y 36 minutos de la noche. Vamos a hablar de tenis, que para eso ha venido aquí el bueno de Mikel Urrutia, con papeles y todo. Fíjate que pocas veces en este programa hay papeles.
Bueno,
y,
hay que venir un poquito también,
te,
¿no?
Te vamos a creer en lo que nos digas.
No hace falta que nos lo demuestres, ni que nos traigas actas notariales para certificar que lo que dices
no
es cierto.
Actas notariales.
Yo confío en ti. Bueno, circuito, que va a haber aquí en Vizcaya.
Pues
cuéntanos
sí.
Un poquito, que se presentó el viernes.
Pues sí, eso es Miguel Ángel. Este pasado viernes en Bilbao tuvimos la presentación de una nueva edición de este circuito internacional, que va a estar principalmente compuesto pues por los torneos, uno que ya esta semana arranca, que es el ITF de la Ocariz. Luego vamos a tener uno que imagino que podremos explayarnos un poquito más, que es el que me apetece contar, que es el Open Quiro de Tabaquio, que este año cumplimos 40 edición aniversario. Y luego le seguirá Jolaseta dentro de este circuito Vizcaya. O sea que, bueno, imagínate, pues tenéis en verano y para el disfrute de todo
vale.
Lo que se quiera acercar.
Para... Yo me voy a convertir en portavoz de la audiencia.
Sí.
Pero como neófito también en la materia, uh-huh. Porque yo lo poco que sé de tenis lo sé por ti.
Sí.
Vale, ¿cómo está el tenis en Vizcaya a nivel deportivo?
Bueno, pues el tenis a nivel de Vizcaya, hombre, se está trabajando y se sigue trabajando, pues lógicamente pues a través del apoyo a los jugadores, jugadoras, a través pues, lógicamente de las instituciones, de las federaciones, Vizcaína, Vasca, Diputación Foral de Deportes, Gobierno Vasco y tal, pero bueno, luego es como todo, que a veces decimos a ver si sale un figura, porque si hacemos un poco, echamos vista atrás, yo
pero
te digo...
¿Tenemos los programas y las infraestructuras adecuadas para que nos salga un Alberto Berasategui que se tuvo que ir a Barcelona, no olvidemos?
Sí, sí.
Criado y formado tenísticamente en Barcelona.
Y a Estados Unidos también de pequeñito.
Claro,
sí.
Entonces, ¿tenemos las suficientes infraestructuras para que nos pueda salir un Rafa Nadal? Que sale una de cada un millón. Bueno, con Alcaraz han salido dos. Pero vamos, ¿jugadores de ese nivel o verdaderamente hay lo que hay a nivel de aficionados, sí, muy bien, pero a partir de ahí ya es más complicado.
A ver, no es que sea más complicado, Miguel, es perdón, es como todo, ¿no? Los jugadores al final hay que ver un poquito cómo van evolucionando, ¿no? A nivel, los niños empiezan a jugar, yo empecé a jugar en mi caso y como amateur a los 6, 7, 8 años. Los chavales hoy en día pues empiezan a jugar también a esas edades, empiezan a, pues eso, a con sus cursillos de aprendizaje, luego un poquito ya van cogiendo algo más de edad, empiezan un poquito a competir a nivel escolar, se empiezan a federar y tal, y bueno, luego hay que ver también un poco pues las horas que echan, ahí es donde está realmente un poco la importancia de los profesionales de la enseñanza, de ver cuando de repente hay uno que dices, este puede llegar, ¿no? Luego ya hay que ver un poco.
Dime. Pero si hay ese que puede llegar, hay que mandarlo a Barcelona.
Bueno, a ver, no siempre, ¿no? Hay que intentar siempre también un poco apoyarle desde aquí. Lo que pasa es que todos sabemos que la competición siempre es fundamental, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba o colaboraba hace muchos años con la Federación Vasca de Tenis, me iba por todo el territorio nacional con chavales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y ahí es donde veías, pues eso, cuando nos enfrentábamos a los jugadores de Cataluña, de Madrid, de Valencia, de otras comunidades, y es donde, pues eso, ahí notabas pues a veces esas diferencias, ¿no? Cuando igual ibas con unos que duraban menos asaltos de los que uno quisiera, ¿no? Después de irte hasta Cartagena y pues yo recuerdo, si me permite rápido, pues de comentarlo, por ejemplo, Miguel Olaso, que recuerdas que fue campeón de España junior en el año 2000, pues en un torneo fue en Vitoria. Miguel fue uno de los jugadores que venía del club Real Club Jolaseta de Guecho, y una vez que empezó a destacar a nivel deportivo, pues efectivamente fue becado por la Federación Española de Tenis en el famoso CAR de San Cugat en Barcelona, y bueno, y luego también, pasa que luego hay que seguir.
Claro, o sea, que llegar es complicadísimo. Sí, sí. Me has hablado de tres torneos.
Sí.
¿Cuánta presencia vizcaína, vasca, vamos a extenderlo a Euskadi, cuánta presencia vasca puede haber en esos torneos?
Bueno, a ver, realmente los torneos de tenis en este tipo son internacionales, claro, no son cuadros como un torneo que se juegue normalmente, por decirlo, en Martiartu. Son torneos que tienen unos protocolos, tienen unos, pues unas, a ver, ¿cómo decirlo?
Clasificaciones.
Clasificación, sí, eso. O sea,
puntos serie como de puntos, la ATP, claro, aquí también.
Eso es, así, a ver, para que os hagáis una idea, Miguel Ángel, por ejemplo, en el torneo de Baquio, que es el que hacemos nosotros la semana
el
que
Open
viene,
Quiroleta.
El Open Quiroleta, el 40 Open Quiroleta este año, el favorito que viene este año, uno de los favoritos es un chico belga, Michael Gerts, que viene del 227 del mundo. Claro, ¿qué significa eso? El cuadro final son 32 jugadores, pero hay una previa que se juega a partir de este próximo domingo, día 22. A esa previa entran otros 32 jugadores, que la mayoría son por clasificación internacional. Ahí puedes tener jugando al 600 del ATP, al 800, al 1000.
O sea, que cuando hablamos de torneo internacional es con mayúsculas. Es torneo internacional porque el 100% son extranjeros.
Sí, lo que pasa es que también, como antes me preguntabas, Miguel Ángel, los propios jugadores un poco de casa, vizcaínos, vengan de Guipúzcoa, vengan de Álava, al final tenemos también que intentar lo que se llama el wild card, que son plazas de invitación para que puedan tener acceso, por lo menos, o a esa fase previa, aunque tengan una clasificación peor a nivel ATP, y en la fase final lo mismo. O sea, al final el club tiene una serie de wildcards que son plazas que se intentan lógicamente y se dan a los jugadores un poquito que están ahora más destacando, ¿no? A nivel de competición, ¿no? Aquí y un poquito a nivel territorio nacional.
De estos tres torneos que me has hablado, el más importante, el Open Quiroleta.
Bueno, el más importante ahora mismo es el mejor de los tres, porque hay que recordar a los oyentes, de Radio Nervión y de Bilbo Sport.
Y espectadores también.
Que están viendo por YouTube. Pues a todos en general hay que recordar, Miguel Ángel, que estábamos, a ver, que se me ha ido un poco la pregunta.
No te preocupes, estamos todos parecidos.
Sí.
Del Open Quiroleta.
Sí, te decía, a ver, en cuanto a importancia, no por cumplir 40 años, pero sí en lo que es en la parte un poco de presupuesto, de premios. Este año el Open Quiroleta vamos a hacer un torneo 30.000, que cuando decimos 30.000 es $30.000 en lo que se fija la cantidad en premios. Al contrario, Jolaseta y la UCAIZ, que estamos esta semana ya con este torneo, pues han bajado un poquito la cantidad de premios a 15.000. Baquio, sabes que es un torneo.
Son 15.000 en premios en general.
15.000,
no para el ganador.
No, 15.000 el montante total de premios. O sea, en Baquio, para que os hagáis una idea, el campeón se va a llevar en metálico, el cheque al ganador son unos 4.200 y pico, y unos 20, y son 25 puntos ATP, uh-huh. ¿Vale? O sea, en Jolaseta, pues el alrededor de, no llegará a 3.000, 2.500, así. Ah.
No, que al final sí. Estamos hablando también de torneos que dan puntos ATP, que eso ya remarca una categoría.
Claro, es que al final, como bien dices, claro, cuando estamos hablando de los jugadores de casa, de los vascos, vizcaínos, que quieren, intentan probar un poco su nivel, ¿no? Claro, al final tienes a través de esas plazas de invitación, son jugadores que saben que se van a enfrentar a chicos jóvenes, la mayoría de los jóvenes que vienen a, jugadores que vienen a Baquio, Miguel Ángel, son chavales entre 20, 18, 20, 22 años que están probando por intentar pegar ese saltito e ir metiéndose.
Podemos decir que están a las puertas del profesionalismo, sí, por decirlo sí, de alguna sí, manera, sí, de porque, entrar en la creme de la creme.
Sí, porque
en el circuito ATP.
Eso es, para que la gente se haga una idea. Por ejemplo, ahora hemos visto cómo Alcaraz partidazo y ganó este año el Roland Garros a Sinner en 5 sets. Los jugadores que hay en Abaquio, por ejemplo, el 200 y pico, la gente no le tiene que ganar, ni debe ganarle a los top 50, pero les hacen juegos, o sea, algo de partido les tienen que hacer. Pasa que ese salto de hoy en día ser top 100 es la repera, o sea, meterse, es decir, yo soy el 60 del mundo, pero es que del 100 hacia atrás ya hay otro salto importante a nivel de competición y a nivel de juego realmente, ¿no?
Cuéntanos, ¿cómo se va a desarrollar el Open Quiroleta?
Bueno, el Open Quiroleta se va a desarrollar este próximo domingo, que es día 22, empezará la fase previa, que son dos partidos los que tienen que jugar, y en principio ya el lunes por la tarde arrancará el cuadro final. Esperamos, lógicamente, como cada año, una muy buena respuesta por parte de todos los aficionados. Hay que recordar, Miguel Ángel, que el torneo, tanto bueno este Jolaseta como la Ocari, son de entrada de acceso libre a los clubs para poder ver los partidos. Y bueno, el torneo de Baquio está prevista la final el sábado 28 a las 6 de la tarde, 28 de junio. El viernes serán las dos semifinales del cuadro individual, porque también tenemos individual y dobles, hay modalidad dobles masculino, y bueno, no sé qué más me gusta.
Seguro que tienes mil cosas con todo lo que te gusta hablar.
Bueno, yo creo que tenemos que hacer una sección. Yo creo que después de nada tienes que dar un día de sección de tenis, porque bueno, hay mucho que contar.
Hemos hablado de ese Open Quiroleta y hacemos mención de los otros dos torneos también.
Sí, bueno, en principio, como decía, la Ocariz ha empezado esta semana. Y bueno, pues la Ocari tiene una cosa que hay que comentarlo, que es hay que hablar siempre a veces de la infraestructura de los clubs. Tanto la Ocariz como Jolaseta, Miguel Ángel, tienen a favor en las instalaciones, porque hay que recordar que el Club Quiroleta de Baquio es un club, sobre todo con un poco de denominación de club de verano, y no tenemos la suerte de contar a día de hoy todavía con pistas cubiertas, cosa que sí tienen el Club de Campo La Ocariz y Jolaseta. Pero bueno, La Ocariz y Jolaseta, pues lógicamente también. Jolaseta, sí hay que recordar también que tiene modalidad de tanto masculino como femenino. La Ocariz son individual, masculino y dobles, pero bueno, que en los tres espera que haya una muy buena afluencia de público y que se pueda ver un gran tenis. Y para terminar, respecto a Baquio, hay una prelista de inscritos, y el otro día estábamos comentando un poco en el staff de organización que en esa primera lista, joder, pues tenemos apuntado al hijo de un mítico jugador que te va a hacer a ti mucha ilusión cuando te lo diga, de todos los tiempos.
Sorpréndeme.
Que es Leo Borg, hijo del mítico Björn Borg. Que Leo Borg, que es, todos sabemos que son suecos, esta familia de tenistas, a priori está apuntado al torneo de Baquio, o sea que yo te decía a otro compañero, oye, joder, que si viene el hijo de Borg y aparece Björn Borg,
el padre,
puede ser un tema bonito, ¿no? De cara al torneo.
A sacarte la foto y mandarme
sacar la foto. Yo soy el relaciones externas y lo que haya que hacer, que yo intento siempre que todo el mundo venga a Baquio, venga a vernos, hay que estar, que la gente esté bien atendida y que el torneo siga siendo un éxito y que no 40, sino otros 40 podamos seguir celebrando.
Y que lo veamos.
Eso es.
Pero no soy yo. Miguel Urrutia, un placer.
Bueno, a vosotros siempre, ya sabes que esta casa siempre me recibe muy bien y cuando queráis seguimos hablando de tenis.
Venga, 12 minutos y llegaremos a la medianoche.
¿Tres meses de inglés gratis? De cabeza. Sumérgete en MyYes, la escuela más cool del verano, y prepárate gratis hasta septiembre. Saca a relucir tu inglés. Hazlo más fluido que nunca. Con MyYes llegarás donde quieras.
Consultar condiciones. My English School Bilbao, en María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado. Garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio San Mamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94-471-3085.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho. Leioa celebra sus fiestas de San Juan 2025. Ven a disfrutar un programa festivo repleto de actividades para todos y todas. Del 20 al 24 de junio, Sea Mais, Efecto Pasillo, La Orquesta Vulcano o Belaco son algunas de las propuestas musicales destacadas. Por unas fiestas libres de cualquier tipo de agresión y cargadas de ocio y diversión. Gora San Juan, Leioa Coudala.
Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport. Es tiempo de básquet.
Nueve minutos y ya haremos a la medianoche. Hablamos del torneo 3x3 de Bilbao. ¡Jo! Campeones en categoría masculina y femenina. Los Miners se han salido. José Manuel Simón, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal?
Y sobre todo, vaya ambientazo que ha habido en el Arenal y cuántos chavales jugando y chavalas jugando al baloncesto.
Sí, por lo menos mientras lo ha permitido el tiempo, ¿no? Sobre todo el viernes y tal. Bueno, casi nos tenemos que quedar con eso. La pena, pues, que cuando todo tenía que ser una fiesta chula el sábado, ¿no? Pues empezó a chispear y al final se acabó llevando el torneo a Archanda, que es donde se ha jugado el torneo profesional. Así que nada, eso es creo que la pena. Yo, fíjate, justo llegué el sábado a las 6:45, que fue cuando se suspendió todo, por el tema, empezó a llover y tal. Claro, tenía que ser la gran fiesta, ¿no? Con conciertos y tal. Pasó eso que no se lo pasaron a los periodistas, que se pensaron que somos la gente de la acreditación. Un chico me comentó que un chaval de los que estaban jugando el torneo infantil, pues que se había hecho daño en la rodilla, ¿no? En una de las pistas, pues ya estaba lloviendo y estaba el suelo mojado. Imagino que se hizo una avería gorda. Mandarle un abrazo desde aquí. Y a partir de ahí, nada, se suspendió todo. O sea, se suspendió, se canceló por lo menos el aire libre.
Que hace muchos años, cuando yo era chaval, yo juego granizando al baloncesto.
Es que yo había leído una entrevista...
Con las manos heladas en Archanda, porque en Archanda teníamos pabellón, pero a veces todos no entrábamos en el pabellón. Luego, años más tarde, se habilitó el frontón, pero jugábamos en una cancha que había al lado del campo de fútbol y pegaba allí el viento y el frío, y cuando hacía el calor, la solana, ¿de qué manera? Y yo recuerdo de las manos rojas, y estar granizando y estar jugando.
Bueno, no, ya, los tiempos han cambiado, ¿no? También yo también he jugado baloncesto en pistas de cemento y ahora yo creo que, y no soy tan mayor, ¿eh? O sea, que yo creo que al final ahora mismo igual está hasta prohibido. No, pero es lo que digo, ¿no? Yo sí que había leído una entrevista a un jugador al final del 3x3, pues bueno, sabemos lo justo y necesario, ¿no? No tampoco es mucho más, ¿no? Pero sí que había leído uno de los jugadores de la selección, a uno de los los mejores rankeados, y como y sí que había leído, ¿no?, que bueno, como que muchas veces hasta las condiciones atmosféricas influyen mucho en los partidos, ¿sabes? Y pensaba, joder, igual yo viendo se juega, porque no era tampoco una lluvia muy fuerte, no era un poco sirimiri, pero vi un poco las pistas, digamos, las homologadas profesionales, y era de una goma que obviamente si llovía ahí patinaba y podría ser un... O sea, podría haber quedado algún otro cruzado en el Arenal, ¿eh? Así que bueno, buena decisión de llevarlo a Archanda, que pasó también este nuevo polideportivo, y bueno, ya digo, lo mejor de todo, pues que los Miners pues se han llevado la victoria tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Pena también, pues eso, que no pudiera jugar García Alonso de Armiño, que igual era la gran estrella, ¿no?, de este equipo, y que estaba jugando con la selección española el Mundial o las series mundiales, que lo estaban jugando en Mongolia, pero bueno, seguramente habrá oportunidad de verla con la camiseta de, en este caso, las Women in Black, ¿no?, las mujeres de negro, ¿no?, en algún torneo próximamente.
Bueno, cambiamos de tercio. ¿Vamos a tener Liga Sub-22?
Parece ser que sí. O sea, el miércoles vamos a saber más detalles, pero hoy se ha confirmado. Y yo, como ahora está de moda pegar al PSOE, voy a decir que la medida que se ha tomado es una medida puramente PSOE. O sea, es lo anunciado hoy, está el CSD, está la Federación y la ACB involucrada, ¿no? Es una medida que llega tarde, que tampoco le veo mucha utilidad, y que bueno, que es un poco para decir, oye, por lo menos no nos digáis que no hemos hecho nada para paliar este problema gordo que se veía viendo. Hombre, se veía viendo este problema desde hace muchos años, ¿eh? O sea, solo que ahora pues ha entrado un agente como la NCAA con mucho dinero y los jugadores, digamos, o los cupos interesantes, o muchos de los jugadores jóvenes, pues ven la opción de estudiar, de formarse, de ganar un dineral y jugar una competición pues mucho menos exigente en Estados Unidos, y obviamente pues hacen las maletas y se van, como es el caso de Rubén Domínguez, es el caso de The Reader y muchos más. Bueno, ya digo, todavía no sabemos muchos detalles, más allá de lo que ha trascendido, de lo que se ha podido filtrar un poco la prensa. A mí la verdad que ya digo, me parece una medida un poco populista, o sea, o casi que tampoco le veo una utilidad total.
Sí, porque el problema es de dinero, no es otra cosa. Los jugadores se van a marchar porque en la NCAA van a ganar bastante más.
Claro, es que las cifras que se están hablando ahora es que el CSD o el gobierno va a darle a cada club que participe 150.000 euros para financiar a todo el equipo. Que no sé si era un tope salarial o... Es que al final, con 150.000 euros, pues, con un equipo como el Bilbao Basket, que lo digo desde... Yo desconozco si los chavales de la cantera cobran un salario. Hombre, pues Bagayoko, Taboada, esta gente, pues igual sí, ¿no? Pero los jugadores que son de aquí, ¿no? Mismamente Iker Chacón, no sé yo si estará cobrando algún tipo de salario, ¿no? Pues, hombre, pues una ayudita siempre está bien vista, pero obviamente no es tampoco lo más... unas cifras que no puedan competir contra la NCAA. Yo casi que más que para evitar que se vayan los cupos o los jugadores interesantes o los grandes talentazos, ¿no?, a la NCAA, yo casi que lo veo más una salida, pues a que haya un filial, una liga de filiales en la que compitan los equipos de la CB, y que a todo este tipo de chavales, pues que van desde los 19 a los 22 años, que todos los veranos o muchas veces les vemos que ganan torneos, ¿no?, a nivel europeo, a nivel mundial, que luego vemos que en ACB no juegan, porque no juegan los chavales en ACB, no hay ese salto, pues que tengan una liga en la que puedan, pues por lo menos seguir vinculados al baloncesto, y que pues sea un filial del que los equipos de ACB puedan tirar, o bueno, o incluso, joder, si se hacen buenos números, ficharles, porque la cosa es esa. Se habla de que va a haber obligatoriamente, cada equipo tiene que tener 6 jugadores que les llaman seleccionables, que es un eufemismo que me hace mucha gracia, ¿no?, que ya sean españoles o nacionalizados para que puedan jugar con la selección. Pero bueno, insisto, este miércoles sabremos más datos. Al parecer también van a estar universidades metidas, pues para que estudien los chavales a distancia, para que se puedan formar, para garantizar todo este tipo de cosas. El Bilbao Basket, no sé yo si entrará, estando un poquito de cantera, supongo que sí, ¿no? Pero no sé. Yo la verdad que, estando por ejemplo en el fútbol a favor de las ligas de filiales, o por lo menos que se cape o que se ponga un tipo de límite a ese tipo de cosas, yo esta medida, la verdad que no le veo tampoco mucha necesidad, o sea, mucha aplicación práctica, y mucho menos en este momento. O sea, no lo termino de entender.
Bueno, te pregunto por Bakayoko ya en la parte final del programa.
Sí, nada, lo comentamos hace unas semanas que se había apuntado al draft. Bueno, nada, se ha borrado, o sea que estaba claro, iba a pasar esto. Son cosas que suelen pasar muchas veces, hace paz para que el nombre esté, digamos, a nivel público. Pero bueno, buena noticia que por lo menos la continuidad estaba ya más que garantizada, pero bueno, que este año que no va a haber ningún equipo en el draft que se vuelva loco para llevarse a Basala o a Bagayoko.
¿Algo más, caballero?
Pues nada más, ya digo. A ver, el miércoles que tenemos... Ah, bueno, espérate, mañana va a salir la lista de equipos de la Champions League. Ya sabremos si juega el Bilbao Basket o no. Yo creo que no la va a jugar, pero bueno, me sorprende que salga tan pronto este año la lista de equipos, que normalmente salía a mediados de julio. Así que nada.
Un abrazo fuerte, gracias.
A vosotros, Agur.
Estamos a un minuto prácticamente para llegar a la medianoche. Iker Fernández, nos vamos.
Hasta mañana.
Llega Agurchan enseguida. Sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Pasen buenas noches. Será hasta mañana, Agur. Gracias.